Tenemos en línea a la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz. Muy buenas tardes, Estela. Elisa Guía te saluda. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te escucho un poco bajo.
Bueno, a ver si podemos darle más retorno a Estela. A ver, ¿ahí nos escuchás bien, Estela?
Sí, sí, ahí está mejor. Sí.
Perfecto. Bueno, la verdad que en estos últimos días hubieron despidos en municipios como los de Quilmes, en la ciudad de La Plata, pero también ayer 2.035 trabajadores del Senado de la Nación se quedaron sin trabajo. En la televisión pública y en la Radio Nacional también muchos trabajadores se quedaron sin trabajo. Hoy la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, dijo que se están revisando 700 puestos de trabajo también. El Centro Cultural Néstor Kirchner está siendo cerrado y 700 personas están quedando sin trabajo. Digo, hay una política de revisión, ¿no?, que está generando desocupación.
Sí, la verdad que además encuentran modos de nombrar que eluden el verdadero nombre que tiene lo que están haciendo, que es despedir trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sacar, eliminar fuentes de trabajo, darle mucha inseguridad y angustia, además lo que significa, ¿no?, fin de año, el verano, para que te digan que no te renuevan un contrato, que es lisa y llanamente despedirte. Porque además sabemos que en muchísimos casos los contratos se renuevan cuando los contratos son precarios y no es una planta permanente. Las renovaciones venían siendo automáticas fin de año y empezabas el año trabajando. Y me parece que además lo que es en esta utilización de eufemismos, ¿no?, y de llamar sinceramiento a los tarifazos, de sí, ponerle a todas las cosas no llamarlas por su nombre, lo que también se hace es hablar de ñoquis, de gente que no trabaja, incluso hasta persecución ideológica, porque el problema de que en qué filas o grupos o que sea militante una persona que trabaja en el Estado, en distintos lugares, nada impide que un trabajador o una trabajadora sea militante o participante de un espacio político. Esto realmente tiene esas características, no solo de exclusión, de achicamiento del Estado, por lo tanto de las políticas públicas, sino de persecución ideológica. Es muy grave y, bueno, la Municipalidad de La Plata parece que está claramente inscribiéndose en ese camino y digamos, lo repudiamos y vamos a seguir movilizándonos en contra de esto, ¿no?
Estela, hay una forma, ¿no? No quiero decir un estilo, pero digo, hay una forma en la que se están tomando las decisiones que tiene que ver con parece ser anular, vos eras candidata a diputada, pero anular, y te lo pregunto por eso, anular un estamento que es muy importante como es la función del Congreso, no. Digo, y estos son los decretos de necesidad y urgencia, se ha convertido en una manera de gestionar, de administrar la cosa pública.
Sí, la verdad que además me parece que esto, que claramente es un sesgo profundamente autoritario, porque una cuestión es que digan, bueno, hacemos, porque decretos de necesidad de urgencia o decretos lisa y llanamente, porque en algunos casos, como vos los decretos de necesidad y urgencia debes someterlos luego al legislativo, en muchos casos ha hecho, como por ejemplo la modificación de la ley de servicios de comunicación audiovisual por decreto simple, con lo cual ni siquiera a posteriori se somete a la consideración de la comisión que revisa los decretos de necesidad y urgencia presidencial. Pues esto es sumamente grave. ¿Por qué? Digo, me parece que institucionalmente las dos aspectos más graves que ha decidido el nuevo presidente de la Argentina es, por un lado, nombrar en comisión ministros de la Corte Suprema de Justicia, que esto claramente es un avance de un poder sobre otro poder y de un condicionamiento de la política frente al poder judicial, tanto que han dicho todo lo contrario. Pero el otro es el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque solo las dictaduras eliminan leyes por decreto, cambian leyes por decreto. Eso es absolutamente inusual para los periodos democráticos, este último, pero para distintos periodos democráticos de la Argentina. La verdad que estamos así, digamos, porque esto es, estamos como anonadados en el sentido de la voracidad de lo que se está haciendo y del apagón mediático que lo acompaña, porque son muy pocas voces las que se hacen eco de esto. Y las redes, digo, hay niveles importantes de movilización de distintos espacios, pero que es a través de las redes, porque la verdad que los medios masivos de comunicación, las demás...
Sí, sí, la verdad que hay una, o digo, cuando se muestra la construcción de un discurso, de lo que, y retomando lo que vos decías recién, esto que decía, por ejemplo, anoche lo escuchaba en un programa a Lombardi, a Hernán Lombardi, que es el titular de ahora del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, diciendo que la idea de la resistencia al gobierno constitucional es pobre intelectualmente y está mal éticamente. ¿Qué es esto de que se queden atornillados a los cargos? Y la verdad es que hay esta construcción, ¿no?, que vos decías, son todos ñoquis. Digo, no sé cómo hubiera funcionado el Estado si no hubiera habido trabajadores del Estado, ¿no? Digo, la idea de que todo trabajador del Estado es un ñoqui, o que es un vago, o que no trabaja, o que no está capacitado. Hoy lo dijo Susana Malcorra. Digo, tengamos cuidado con esto, porque decir, veremos si están capacitados para lo que están haciendo, digo, ¿cuál es cómo se mide eso?
Sí, pero ¿desde qué lugar? Ni siquiera parten de eso, porque hay algo peor que eso. Empiezan despidiéndolo.
Claro, exactamente.
Empiezan no renovando el contrato, porque uno dice, ¿cómo se operaría fácilmente? Imaginémonos cualquiera persona. Digamos, lo que pasa es que juegan con el peor del sentido común. Ellos juegan con que, ¿qué pasa que le decís vos a la población que escucha y dice, son ñoquis en el Estado? Hay un sentido común, que en el Estado son todos vagos, en el Estado nadie trabaja. Ese sentido común que circula como un saber así, ¿no?, medio aceptado. Y ellos juegan a lo peor de ese sentido común, a la cosa más conservadora, a la que vuelve a poner en cuestión que si hay un Estado presente, si ha crecido un Estado estos años y han crecido órganos de gobierno y todo, es porque han crecido las políticas públicas, que son las imprescindibles para que haya mayor inclusión, para que haya mayor igualdad. Pero además, algo básico de cualquier persona que gestiona algo y donde llegas a un lugar, lo primero que haces, si tenés la mínima sensibilidad social, es renovar esos contratos y sentarte con cada uno, mirar en qué lugares estar, ver qué políticas están haciendo, y cuando llamaste y no vinieron porque son ñoquis, entonces sí, no renovás ese contrato, pero no al revés. La verdad que es de una insensibilidad clara de gente que expresa proyectos conservadores, y esos proyectos son con la gente afuera, no cierran de otro modo. Son proyectos para unos pocos, son, como dice una, es una fiesta a la que no van a invitar a la mayoría de este pueblo, a la que están armando. Y la verdad que como...
Ahora, sin embargo, si te escucha la vicepresidenta Gabriela Michetti, te va a decir, Estela, que el Estado no es una bolsa de trabajo.
Y mira, eso, lo que pasa es que es una concepción que claramente plantea un Estado pequeño para al servicio de los negocios de los grandes sectores concentrados. Entonces, nosotros que entendemos, y nosotros, que tiene que haber un Estado al servicio de un proyecto popular, un Estado que intervenga en el mercado, un Estado que tenga políticas universales, políticas integrales de inclusión. Eso supone, por supuesto, que haya gente, que haya más gente trabajando, que haya... y también un Estado que favorezca la dinámica del sector privado, de la economía, de las inversiones, de la generación de, bueno, de industria. Este círculo virtuoso que se empezó a generar desde el 2003 hacia la fecha, y que incluso, fíjate que con una crisis fenomenal como la crisis internacional, que se abrió en el 2008, pero que tuvo un nuevo episodio en el 2010, que tiene un proceso incluso en países del que tenemos tanta vinculación como Brasil, que están en recesión, nosotros logramos mantenernos con niveles de crecimiento por las políticas contracíclicas que tuvieron que ver con la inversión de la obra pública, con políticas como el de la construcción, con el procrear, como seguir inyectando la posibilidad de que el mercado interno se mueva y favoreciendo la industria nacional. Ahora estamos en un proyecto que dio vuelta el proyecto que venía del 2003 a la fecha y que en poco tiempo lo que vamos a ver es mayor pobreza, mayor desocupación, pérdida de puestos de trabajo claramente, precarización y esa pobreza cero, en
y disciplinamiento.
Realidad no sabemos el cero a qué se refería.
Estela, y disciplinamiento me parece, ¿no? Porque no es casualidad tampoco las declaraciones del ministro Prat-Gay, donde en tono de amenaza o de, a ver, ténganlo en cuenta, de lo que le dijo a los gremios, bueno, ellos verán si tendrán que cuidar salarios o puestos de trabajo. Sumado los despidos, es grave.
No, es gravísimo, porque... ¿sabes qué? Porque eso te lo puede decir un empresario. Uh-huh. Porque esa es la lógica de los empresarios.
Bueno, hay una lógica empresarial en la administración de la cosa pública de estos últimos meses.
Y bueno,
meses,
aquí claro. Han colocado, no es casual, porque han puesto a todos los CEO, digamos, los gerentes, los administradores de las grandes corporaciones multinacionales, ni siquiera las nacionales, sino las grandes corporaciones multinacionales. Esos son los que están en los principales lugares de los ministerios de la Argentina. Y mira, nosotros como CTA hicimos ayer, encabezado por nuestro secretario general Hugo Yasky, una conferencia de prensa donde planteamos además un diálogo que también estamos haciendo con sindicatos y con otras centrales, porque nos parece que aquí están hablando incluso de algún acuerdo social que es para avalar lo que han hecho, que son todas medidas que favorecen al capital concentrado, al sector financiero, al sector de los negocios agropecuarios, y nada para trabajadores y para trabajadoras, sino al contrario. Así que planteamos dos, tres cuestiones que nos parecen esenciales.
¿Cuáles entre ellas?
Las paritarias libres, uh-huh. No a los despidos, ni en el sector público, ni en el sector privado. La continuidad del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y la movilidad jubilatoria. Uh-huh. Nos parece que ese es un piso de puntos de acuerdo fundamental que el sindicalismo de todos los sectores tenemos que acompañar, estar alertas, estar en movilización. Estuvieron con nosotros compañeros de sindicatos que ya están en conflicto. Bueno, ATE, por supuesto, que es el sector estatal, pero compañeros del SUBTE, compañeros de actores, de diversos sectores, de aeronáuticos, bueno, que estamos en alerta porque está claro que esto cierra, por un lado con estas amenazas, ¿no? La verdad que nos retrotraen a las peores épocas, que nos vengan a decir, después de la fenomenal transferencia de recursos que hicieron para los sectores concentrados, que cuidemos el empleo desde el gobierno y que no pidamos aumento salarial. Nos quieren poner techo, ¿te acordás?
Sí.
Lo que ha sido cuando decía, no, la presidenta quiere ponerle techo a las paritarias.
Sí,
acá techo y palos.
Exacto.
Techo y palos, porque ya lo hicieron con cresta roja.
Exacto, porque además hay como todo, digo, a veces uno ve el tablero un poquito desde arriba, ¿no? Y relacionando todo lo que además es de una velocidad. Digo, yo pensé que esto iba a pasar, tengo que decirlo, ¿no? Pero que iba a tardar un poquito más. No que iba a ser de una voracidad y de una rapidez en 20 días de la toma de decisiones que plantea, ¿no? Cada vez el poder más concentrado en unos pocos, cada vez más ricos, y también debilitar, por otro lado, justamente lo que es la fuerza popular, ¿no? Y los logros que ha tenido justamente lo popular y lo nacional en el sentido de paritarias libres, mejor poder adquisitivo del salario, derechos que no siempre, viste, se tienen pero no se ejercen. En este caso también se está coartando el derecho de muchos ciudadanos de tener un trabajo. Tuviste un año un trabajo y te lo sacan. Digo, es terrible esto.
Sí, y además a mí me parece que la velocidad esta con la que ellos hacen y que aprovechan que es el periodo de receso del Congreso, pero uh-huh. Si hay una potestad del presidente de la Nación es llamar a sesiones extraordinarias. Uh-huh. Así que acá está claramente que hay una decisión de que no quieren llamar al Congreso, porque eso supondría, si lo llaman, tener que negociar en el marco de que Macri no ganó por el 80% de los votos. En realidad ganó nada más que por un 2% de diferencia. Y ganó además diciéndole a una buena parte de esa gente que lo votó que él iba a dar continuidad a muchas de las políticas que se habían hecho. Entonces ellos tienen que hacerlo muy rápido, porque también saben que va a haber enfrentamiento, resistencia y defensa a todo lo que se ha conquistado estos años. Bueno, porque nuestro pueblo tiene una larga historia de lucha, uh-huh, y de lucha en contextos mucho más difíciles, mucho más difíciles que ahora. Y la verdad que estos años tampoco no han sido en vano para tener más conciencia, para tener más participación. Y creo que esto más temprano que tarde también se va a ver, ¿eh?
Sí. Estela, por último, imagino que la CTA estará en estado de alerta, ¿no? Porque justamente son muchos los trabajadores que se están quedando sin trabajo. Esto tiene que ver con un disciplinamiento, me parece, que también tiende a debilitar al sector gremial, ¿no? Porque si algo sabemos es que en los últimos 12 años también se han fortalecido los gremios, en el sentido que han podido sentarse en una mesa paritaria a no tener techo para debatir y discutir sobre no solo el salario, también otros derechos que se debaten en paritarias. Pero me imagino que, vuelve en nuestra memoria, ¿te acordás la vieja huella de aquello de no protesto porque tengo miedo de perder el trabajo?
Bueno, justamente eso es lo que quiso decir el ministro de Economía cuando planteó sabrán dónde les aprieta el zapato, ¿no? Cuando
claro, dice, porque empleo o salario. Porque la guadaña pasa para todos. Uno trata, cuando vos tenés que preservar tu trabajo porque hay dificultad para encontrar un trabajo nuevo o porque no hay trabajo, por lo que fuere, bajás la cabeza porque para que la guadaña no te pase por encima.
Sí, yo creo, como bien decías vos, que los sindicatos se han fortalecido estos años. Todos los sindicatos de los distintos sectores han, hasta en muchísimos casos, triplicado o más su afiliación, sí, porque ha habido más trabajo. Y esto ha permitido esa posibilidad. Y también los trabajadores y las trabajadoras y el movimiento popular y social tenemos una experiencia de solidaridad, uh-huh, en la lucha, de acompañamiento de las luchas de distintos sectores. Hoy han estado movilizándose muchos compañeros junto a los trabajadores del Centro Cultural Kirchner. Hoy estuvimos en La Plata, en la municipalidad, acompañando a Otrans, a la, uh-huh, organización de trans que han sido despedidas compañeras.
Las Mirabal, ¿no?
Claro, ellas trabajaban. En realidad había contratos municipales para trabajar en violencia, que por decisiones de la gestión anterior, muchos de esos contratos se ejercían en el trabajo que hacía una ONG, las Mirabal, pero más allá de esa situación son trabajadoras del municipio, así que nosotros reclamamos que las políticas de violencia se sigan implementando, justamente un tema como ese, ¿no? Que muchos de los políticos que hoy ganaron se ponían el cartelito del ni una menos. Bueno, hay que ser consecuente con eso. Y renovar los contratos porque son trabajo municipal y implementar adelante políticas, es más, extenderlas y ampliarlas, las políticas de prevención y atención de la violencia. Vamos a reclamar, ni un paso atrás con eso, que se reincorpore a todas las personas que han sido despedidas o las que no se les renovó el contrato. Y como decimos nosotros, cuando los llamen y no vengan porque son ñoquis, y bueno, entonces ahí sí que deciden trabajar. Claro. Al contrario, y bueno, estamos así en uh-huh, todos los lugares, en alerta y movilización en este verano, uh-huh, que no tiene buenas noticias para trabajadores y trabajadoras, pero que vamos a saber defender como siempre el trabajo y el salario y el poder adquisitivo, la recuperación. Acá hubo no solo una devaluación, sino que va a venir ajuste con el tema del incremento de las tarifas. Por lo tanto, nosotros queremos que la discusión paritaria esté claramente en tono con que se recupere el poder adquisitivo.
Sí, un salario devaluado 40%, ¿no? Y que puede llegar a devaluarse un poco más porque muchos se están presionando para que el dólar esté un poco más alto todavía, porque parece ser que no les ha bastado.
Sí, sí. Bueno, de hecho, ahí está. Los sectores del poder no tienen límite en su voracidad. Se comprometieron a vender granos y están vendiendo muchísimo menos de lo que se habían comprometido detrás de esta especulación que vos señalabas. Y así que nosotros ya sabemos que ese camino es un camino de ida para tener cada vez más ganancias, y que eso es un camino que te deja a la mayoría de la población, uh-huh, afuera. Ese modelo no lo queremos, ya lo vivimos. Y bueno, lo vamos a enfrentar, yo creo que en muchas mejores condiciones de lo que lo enfrentamos en otros momentos.
Estela, desde ya muchísimas gracias por esta comunicación con Varas que Hablar, con AM1390. Obviamente que siempre está este micrófono abierto. Nosotros no invisibilizamos lo que haya que mostrar y lo que haya que decir, así que tenés siempre el micrófono para contarnos que, en qué están trabajando y que, cómo están defendiendo también a los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo.